¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa, La Red Hispana, tu programa Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, contento de darte la bienvenida, de abrirte la puerta de esta que es tu casa, de decirte siéntate tranquilito, búscate tu azaí o búscate tu limonada, lo que sea que estés tomando, y conversemos, hablemos, aprendamos un poco sobre cosas que son importantes saber, sobre todo si esto de lo que vamos a hablar hoy, que sé que va a aplicarle a muchas personas, y casi me atrevería más a decir que le va a aplicar más a las mujeres. Van a decir, no, con uno de esos me casé. Eso es lo que tengo en mi casa. Vamos a hablar, ahorita te explico un poquito. Pero antes, saludemos a nuestra querida Luisa. Luisa, ¿cómo estás?
Doctor, muy buenas tardes. Muy bien, aquí ya con mi papel y mi lápiz lista para tomar apuntes y mi café en la otra mano. No sé cómo voy a hacer todo eso, pero aquí estoy lista.
Estoy seguro que al final de esta conversación tú vas a decir, yo conozco a alguien así. Creo que todos.
Probablemente.
Bien, así. Hablando de alguien así, mi querido Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor. Gracias por la presentación. Listo con mi limonada.
All right. Pues si ustedes están listos, vamos a empezar. Vámonos.
En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
Hola nuevamente, aquí estamos para abordar este tema importantísimo, importantísimo. Pero para tratarlo con cuidado y así desmenuzarlo rico y sabroso, se encuentra con nosotros la psicóloga clínica. Ella es la doctora Della Calvet. Della, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Eduardo. Bueno, muchas gracias por tenerme en el programa. Estoy bien, estoy de hecho... Esto es uno de los temas que tengo mucha pasión y creo que es un tema que necesitamos hablarlo más.
Totalmente, y por eso lo estamos haciendo, porque creo que el tema es uno de esos temas que se lanzan muy a menudo sin tener suficiente información al respecto, pero que nos da la idea de que no, que fulanito, no, que menganito. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del narcisismo, de no, pues mi hermano. Ese hombre no deja de mirarse en el espejo, no deja de retocarse, no sale si tiene una uñita más larga de lo que debería, es narcisista. O, por el otro lado, cuando tenemos a alguien que cambia de temperamento con bastante facilidad, no bipolar. O sea, vivimos en un mundo que todos son o bipolares o narcisistas, y nosotros víctimas de ellos, hay que tres golpes en el corazón. Entonces, empecemos por definir de una vez por todas, ¿qué es el narcisismo?
Pues Eduardo, estoy muy de acuerdo contigo. El narcisismo en sí es un trastorno de la personalidad y así es como ha sido definido en el DSM-5, DSM-5. Hay diferentes, como todos los trastornos de la personalidad, es un espectro. Por supuesto, hay personas que van a estar más altas o más bajas en el espectro del narcisismo, pero generalmente el narcisismo se caracteriza por una sensación de una manera de pensar de que somos superiores a los demás y los demás deben servirnos, y hay una falta de empatía que es bien marcada. La persona que es narcisista, por consiguiente, les cuesta como trabajo ponerse en los zapatos de la otra persona. El narcisista, en adición, son personas que generalmente tienen sueños de poder, sueños de tener dinero, de ser personas que sean bien respetadas, porque ellos necesitan sentir eso, porque aunque ellos dan a aparentar que son personas bien autosuficientes y creídas, realmente son personas que tienen un autoestima muy bajo. Su ego es muy pequeño, entonces cualquier crítica, cualquier pequeña crítica a su personalidad o a su forma de ser, generalmente es encontrada con una gran, se molesta muchísimo, comienzan a gritar, empieza el gaslighting, te hacen creer que fuiste tú el que falló, tú el que tiene la culpa, y si no vas en esa dirección, entonces la otra dirección es, yo soy la víctima, pobre yo, mira lo que me estás haciendo, y esto es algo que es muy común en el narcisismo. pero es diferente y es importante definir lo que es un trastorno de personalidad narcisista, que es la manera de la personalidad de la persona, y esto lo impacta de manera negativa en muchas áreas de su vida, y personas que tienen rasgos narcisistas. Uno puede tener rasgos narcisistas y no ser narcisista.
¿Cómo se sabe? O sea, ¿cuál es, qué es lo que marca que alguien pueda decir es narcisista y te dice un profesional? No, son rasgos.
So, cuando las personas tienen rasgos narcisistas, no es realmente su personalidad y no los va a afectar tanto como una persona que tiene un desorden de personalidad narcisista. Por ejemplo, una persona con rasgos narcisistas quizás es una persona muy vanidosa, como me mencionaste, que le gusta mirarse mucho en el espejo, una persona que quizás al principio cuando no la conoce, es una persona como muy encantadora, pero luego con el tiempo uno ve como que es muy, muy, muy vanidosa, una persona que no tiene como mucha sustancia, una persona que pero aún así está bien adaptada en las diferentes áreas de su vida, no tiene problemas en el trabajo, no tiene problemas con la familia, o quizás tiene algunos problemas, pero como todo el mundo. Entonces, sí, tiene rasgos narcisistas, pero no tiene un desorden de la personalidad narcisista. El desorden de la personalidad ya es algo más severo, es bien marcado. Son personas que son extremadamente abusivas, personas que no tienen empatía, no logran ver las perspectivas de otras personas, no toleran críticas. Y si uno es así, si esa es tu personalidad, imagínate cómo va a ser en el trabajo. Cuando un jefe te diga que hiciste un reporte mal, o cuando te digan que llegaste mal, el narcisista no va a medir que es mi jefe que me está diciendo esto. El narcisista va a explotar y va a comenzar una pelea, o va entonces a decir que en el trabajo no lo valora y va a renunciar al trabajo.
¿No mide consecuencias?
No. Es muy difícil que el narcisista mida las consecuencias porque él, y digo él porque tenía razón, generalmente los hombres tienen más tendencia a tener este desorden que las mujeres. Vemos más el desorden de borderline, pero los hombres más bien like narcisista es más prevalente en la población masculina. Ellos no miden las consecuencias porque cuando su ego, cuando su personalidad, ellos detectan la mínima crítica, ellos no lo pueden tolerar. Es algo que ellos no tienen esa capacidad de autorregularse y de tolerar estas cosas. Para ellos es una gran falta de respeto porque ellos tienen esa imagen de que ellos son muy importantes. Y por consiguiente, las personas tienen que también tener esa imagen de ellos. Entonces, generalmente tienden a meterse en muchos problemas. Por eso es que se detecta y por eso es que es un trastorno, porque ya es algo que no es solamente en tu casa, también es en el trabajo, también es en la escuela, también es en tu vida diaria, cómo interactúas.
Generalizado.
Exacto, entonces es algo que es bien marcado y es bien fácil de distinguir. Cuando una persona es narcisista, generalmente las personas no les cae bien, las personas los dejan, se alejan de ellos, porque son personas bien, pueden ser muy abusivas.
Hay un grupito, los hombres somos un caso perdido, honestamente somos un caso perdido, pero vamos con esa. Hay un grupito de hombres que todavía, ¿cómo hacen eso? Me deja a mí con la boca abierta. Todavía creen en el machismo, uh-huh. En ese don de King Kong y golpecitos en el pecho, golpesotes en el pecho. ¿Podríamos decir que un machista tiene rasgos de narcisista o que en muchos casos los machistas son personas con trastornos de personalidad narcisista?
Es bien interesante esa pregunta, Eduardo, porque el machismo es algo inculcado. Estamos viendo a un valor que ha sido inculcado desde la niñez. Ahora, hay personas que pueden, cuando ellos van creciendo, cuando ya empiezan la adolescencia, la adultez, empiezan a analizar los valores que le inculcaron, los comparan con los valores reales, los valores de ahora, lo de la sociedad de ahora, que no es la sociedad quizás en la que tú creciste, y pueden modificarlo. Esto tiene mucho que ver también con la inteligencia de la persona. Ahora, yo sí puedo decir que los narcisistas son machistas. Pero no es que sean machistas por algo cultural, es que son machistas porque les conviene. So, el narcisista es como, él va a encontrar la manera de manipularte. So, si puede manipularte a través del machismo, te va a manipular a través del machismo. Pero no es que porque seas machista, eres narcisista. ¿Eso te hace sentido?
Sí, sí, totalmente. O sea, que el narcisismo es algo, como tú dijiste, que se aprende desde, por lo que sea que tú vives en tu infancia, si tuviste un papá igual o un ejemplo del hombre superior. Pero ya el trastorno de narcisismo, de personalidad narcisista, ya implica algo que tú traes contigo a nivel más profundo. Ya esa es tu personalidad. No lo aprendes, no lo cambias o lo transformas. Viene contigo. Ahora,
sí, es uno de los trastornos más difíciles de cambiar. Hay otros trastornos de la personalidad que uno puede modificarlo, la persona con terapia, pero el narcisista es uno de los trastornos que sí se puede cambiar, pero mucho trabajo y es realmente algo bien difícil trabajar con narcisistas.
Ahora, para las personas que están con uno de esos o una de esas, que están diciendo, bueno, la doctora está diciendo que esto es muy difícil de cambiar, que ya vienen ellos, que ya lo tienen adentro. ¿Qué posibilidades hay y cómo se hace? O sea, ¿cómo convenzo yo a mi esposo, a mi novio, quien sea, que tiene un problema cuando él dice que yo soy el regalo de Dios al mundo? ¿Cómo le dejo saber a él, no, tú no eres el regalo de Dios al mundo, tú lo que eres es un narcisista? ¿Cómo se ayuda a esa persona a encaminarla hacia ti, por ejemplo?
Bueno, no con eso que acabas de decir, Eduardo.
Tú sabes.
Porque si usted le dice a un narcisista que no es lo mejor del mundo, eso no va a ir bien. Esta conversación ya no va a empezar bien. Entonces, el narcisista no tiene ese autoconocimiento. Entonces, cuando uno le dice algo así, lo que va es que se va a molestar. Se va a molestar y lo más probable es que se va a poner agresivo. Una de las maneras en que los narcisistas llegan a las terapias es generalmente por problemas con la familia. Están teniendo problemas no solamente con la esposa, sino también con los hijos, con otros relativos de la familia que ya no quieren hablarle, ya no quieren estar en la vida del narcisista. El narcisista se da cuenta que se están alejando. So, una de las razones por las que ellos vienen a terapia es porque se ven solos. Y la otra razón es que los narcisistas, como tienen un nivel de autoestima tan bajo y como realmente hablando, el mundo no se va a doblegar delante de ellos o los va a tratar como si fueran reyes, ellos tienden a tener, es uno de los, este desorden tiene mucha co-occurrence, como doble diagnóstico con la depresión. So, los narcisistas tienden al final a tener una depresión muy fuerte, muy grande. La depresión se puede ver como que o empiezan a comer mucho o ya no se preocupan por su apariencia física como antes, que se preocupaban más, o empiezan a hacerse como más la víctima, más escenarios ya que es más de víctima, llorando.
¿Eso es al final de su diario vivir, o sea, según el tiempo va pasando, o al final de terapia, por ejemplo, caen en esa depresión?
Ellos esa depresión caen ya, yo diría, como en la mitad de la vida.
Ah, ok. Uf, esos...
Por ahí, empieza como en los 20 años. So, esa depresión depende de cada persona. ¿Cuán rápido la persona se queda sin familia? Hay familias que enseguida cortan los lazos.
Pues insoportable.
Siguen ahí. Entonces le cuesta más trabajo al narcisista darse cuenta porque no ha perdido nada. Pero ya cuando pierdes el trabajo, ya cuando nadie te aguanta, no tienes ningún soporte, ya caes en una depresión muy fuerte. Y entonces ahí es cuando ellos recurren a terapia generalmente.
¿Cómo sería, según tu experiencia, que una esposa le dijera a su esposo narcisista, mira, tú y yo tenemos dificultad en entendernos, me gustaría aprender a apoyarte a ti y a estar bien contigo, ayúdame a mí a buscar ayuda acompañándome? para poder trabajar en mí y tener una mejor relación.
Eso está perfecto, porque no lo estás haciendo, no le estás diciendo al narcisista que él tiene un problema, está diciendo que ella tiene el problema. Entonces el narcisista va a tener, no va a tomar eso como un ataque personal, y entonces va a sentir que, ok, entonces yo voy a ir contigo porque ella lo está haciendo sobre ella. No es él el del problema, soy yo la del problema.
Y me imagino... Me imagino el primer comentario cuando llegue a tu oficina. Lo primero que hace es se sienta más cerquita a ti para entrar en esa dualidad de yo también soy el copiloto aquí. Doctora, déjeme decirle a mi esposa los problemas que tiene sin soporte. No me entiende, no me entiende. Porfía y porfía que esto es así, que esto es así. Y finalmente siempre se da cuenta que estoy en lo correcto.
Exactamente.
Ay, qué discurso tan tedioso.
El hecho de que fue a terapia, que eso es lo más, el acto más grande de sacrificio que hay en el mundo, es el hecho de que él fue con la esposa a la terapia, porque ellos tratan de cualquier cosa pequeña, aunque sea traerte un vaso de agua, ellos lo hacen ver como que lo que te han hecho ha sido el favor más grande de la vida. Sin embargo, tú le puedes traer un manjar y eso es lo que ellos se merecen, no es nada, no tienen por qué darte las gracias por eso.
Pero si tú no las das.
Oh, no, sí, es un problema.
Y con reverencia, porque necesitan, es horrible. ¿Cómo? Yo sé que la persona se cree que es lo que es, que se cree que es el salvador, que se cree que es el omnipotente y todo lo que tú quieras. Pero están tan ciegos en general, están tan ciegos a ver que realmente no son personas felices.
Realmente hay algunos estudios que indican que la persona que es narcisista se da cuenta de que son narcisistas y se da cuenta de que no son personas adecuadas. Ellos se dan cuenta de que a ellos les falta algo, que hay algo en ellos que no está bien. Okay. Por ejemplo, esa falta de empatía. Eso no es algo normal. Normalmente las personas sienten dolor por dolor ajeno. El narcisista no. Y ellos saben, porque aprenden en las relaciones sociales, que no es normal que tú no sientas ningún tipo de emoción, ningún tipo de dolor cuando ves a alguien que supuestamente tú quieres y que una persona que tú amas pasar por una situación difícil.
Claro.
Entonces, hay un muy pequeño nivel de autoconocimiento que con la terapia entonces se expande y entonces nos enseñan a cómo ellos pueden tener relaciones más saludables con las personas a su alrededor.
Okay. Si yo soy una persona soltera, y ando buscando pareja, y temo encontrar narcisistas porque me ha tocado, no sé, siento que me ha tocado a mí, o sea, yo como esa persona ficticia, me ha tocado en el pasado encontrar ese tipo de personas, ¿qué tipo de persona pueda ser yo que un narcisista me vea atractivo o atractiva?
Los narcisistas generalmente se fijan en mujeres que no están seguras de sus principios y de sus valores. Mujeres que son maleables. Mujeres que ellos pueden hacer a la manera que ellos quieren. Un narcisista nunca va a ir en una segunda cita con una mujer que sea una mujer que está segura de quién es. Una mujer que tenga límites, que tenga un autoestima elevado o correctamente a nivel saludable. Una mujer que sea independiente, no solamente independiente económicamente, también independiente emocionalmente. No te necesito. Tú aportas a mi vida, pero yo no te necesito. Ese tipo de mujer, el narcisista no le interesa. No le interesa porque no es una mujer que ellos puedan manipular, no es una mujer que ellos pueden aplastarla y sacarle todo el autoestima, que es lo que ellos quieren hacer. Ellos necesitan más bien un sirviente, no una pareja.
¿Se puede dar que un narcisista se fije en una mujer de ese tipo? O sea, yo ahorita, y este es un mensaje para todas ustedes que están escuchando, garbo, actitud, personalidad, valor propio, asertividad. Eso es lo que tienen que proyectar. En primera, creérselo. Uh-huh. Después, proyectarlo. Porque si tú vienes manitas dobladas, cabecita caída, piecitos arrastrados, diciendo lo que tú digas. ¿Dónde quieres ir a comer? Donde tú elijas. ¿Qué quieres hacer este fin de semana? Amor, tú mandas. No, porque van a estar todas las parabólicas de todos estos narcisistas diciendo lunch. Ah, sí. Ahí lo tenemos. O sea, pero puede darse que un narcisista tropiece con una mujer así como tú defines, de firme y de todo esto, y que a pesar de que la mujer no se deje, él se permita enamorarse de alguien así, o simplemente no hay esa segunda cita como tú dices.
El narcisista es muy difícil que se enamore, muy difícil, porque los narcisistas están enamorados de ellos mismos. Ellos ya tienen una relación con ellos mismos. Es muy difícil que se enamoren. Lo que sí puede pasar es que el narcisista vea a una mujer así como un challenge, como un trofeo. Entonces, una de las cosas que hacen que la mujer acepte al narcisista y caiga en esa trampa del narcisista son mujeres que son muy empáticas. Hay mujeres que tienen buenos límites, que son seguras de sí mismas, buena autoestima, pero son muy empáticas, tienen mucha empatía. Entonces el narcisista las manipula con ese teatro que él hace de víctima, de que, ay, mi familia, y dicen mentiras y te dicen cosas que quizás nunca pasaron, para que sientas, le cojas pena, sientas lástima por ellos, entonces ellos pueden te maltratar. Entonces te maltratan. Y cuando tú te molestas o les dices algo, te dicen, ay, es que, y entonces se van por la parte de la víctima. Eso sí pudiera ser. Y poquito a poco van a tratar de destruirte la autoestima con pequeñas cositas. Ellos empiezan suave, empiezan diciendo cosas pequeñas y va como después aumentando.
¿Qué estragos, qué resultados podemos esperar en una relación de un hombre narcisista con una mujer sumisa y que aguanta? ¿Qué podemos esperar 10 años después de ese matrimonio y seguir en esa relación en la víctima, en la esposa?
Bueno, es un caso de violencia doméstica. Aunque no haya agresión física, va a haber mucha agresión verbal y emocional. La mujer o la víctima de la relación va a quedar con una autoestima muy baja, muy confundida. Porque el narcisista, una de las cosas que hace es el gaslighting. Él confunde a la víctima, le dice, por ejemplo, tú fuiste al mercado ayer y él no te dijo que compraras carne. Llegas a la casa y él te dice, entonces hazme la carne. Y tú le dices, ¿qué carne? La carne que yo te dije que compraras. No, tú no me dijiste que comprara ninguna carne. Sí, sí, yo sí te lo dije. Y así puede ir, y aunque le digas que no, ellos te van a hacer creer de que sí te lo dijeron, y que eres tú la que estás loca y no te acuerdas. Entonces, eso es el gaslighting, que es algo es una manera de manipulación emocional muy fuerte, y deja a la víctima dudando de la realidad.
De ella misma, o sea, yo soy o no soy, estoy mal de la cabeza o qué, es manipulación. Nos quedaron pendientes muchas cosas. Desafortunadamente nos quedan un minuto más o menos. Nos quedó pendiente y quiero que vuelvas y que hablemos un poco más de este y otros temas. Me encantó conversar contigo. Si alguien quiere encontrarte, si alguien quiere hablar contigo, hacer una cita contigo, lo que sea, ¿dónde te buscan?
Nosotros estamos en un Community Mental Health Center que se llama Improving Lives, Mejorando Vidas, acá en Miami. El teléfono es 305-270-5305 y mi correo es Dela at improvinglivesnow.com. Es bien sencillito. Ellos me pueden mandar un email o pueden llamar al número 305-270-5305 y hacen una cita.
Chévere. Doctora Dela Calvet, muchísimas gracias. Un placer conversar contigo hoy. Gracias.
Muchas gracias, Eduardo, por tenerme en el programa. Muy interesante el tema de hoy.
Sí, como siempre. Bueno, sé que estás levantando la mano y diciendo, presente, ahí estoy, eso siento. Tenemos que vencer esto, tenemos que superar esta situación. Es difícil. ¿Dónde estás? Ahorita estás, aquí no hay narcisismo, aquí es todo positivo. Estás en tu casa, La Red Hispana, este es tu programa. Hablemos, yo soy tu amigo, Eduardo López Navarro.
Actualidades.
¿Quieres hacerte ciudadano de Estados Unidos, pero no sabes por dónde empezar? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Lo primero es determinar si eres elegible. Se requiere ser residente legal permanente durante 5 años, o 3, si lo hiciste como cónyuge de un ciudadano de Estados Unidos. Debes tener 18 años cumplidos, poder leer, escribir y hablar inglés básico, y tener un buen carácter moral. Debes llenar las aplicaciones, incluidos tus datos biométricos, pagar la tarifa y hacer un examen. Para recibir tu pasaporte, debes finalmente realizar tu juramento de lealtad a Estados Unidos. Ser ciudadano ofrece muchos beneficios, como votar o postularte a cargos públicos, además de que te ofrece un blindaje contra la deportación. Da el primer paso antes de que suban los precios en la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, USCIS.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Eres parte del servicio militar, miembro de la reserva o veterano licenciado con honor? Entonces esta información es para ti y tu familia. El programa se llama Parole in Place y permite a los migrantes indocumentados que son familiares de militares permanecer en los Estados Unidos por periodos prorrogables de 1 año. También podrán acceder a un permiso de trabajo si pueden demostrar que lo necesitan. Durante la vigencia del Parole in Place, los beneficiarios gozan de un estatus migratorio legal y no acumulan días de presencia ilegal en el país. Además, no pueden ser deportados por ese motivo. Como requisito, debes tener un vínculo familiar con un militar. Puede ser esposo o esposa, padre, madre, viudo o hija de un militar alistado en una de las 5 ramas del Ejército de Estados Unidos. Para la información completa de cómo solicitar este beneficio, entra en la página laredhispana.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
El verano es una época ideal para explorar y disfrutar de la naturaleza al aire libre, y el camping es una excelente opción para hacerlo. Existe una gran variedad de lugares para acampar y disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Los parques nacionales son tesoros naturales que ofrecen paisajes y ecosistemas únicos, como el Gran Cañón en Arizona o la selva tropical de Olympic en Washington. Otros parques populares incluyen Yellowstone, Yosemite y Glacier. Los parques estatales también son una buena opción, ya que cada estado tiene sus propios parques con actividades al aire libre, como acampar, hacer caminatas y pescar. Si buscas una experiencia nómada, puedes unirte a una comunidad de vehículos recreativos y explorar diferentes partes del país. Recuerda respetar las regulaciones locales, llevar al equipo adecuado y disfrutar al máximo de tu experiencia de camping.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Hoy, miles de latinos se preparan para un verano que desde ya promete ser en extremo caluroso. Y es que los fenómenos climáticos cada vez más intensos se han convertido en el pan de cada día para nuestras familias, poniendo en peligro nuestras economías, hogares, salud y vida. Nuestras comunidades están viviendo bajo la amenaza del cambio climático, sin saber si un incendio forestal o un huracán se llevarán todo el esfuerzo de décadas. Sabemos que el mundo tiene todo el conocimiento, las herramientas y los recursos financieros necesarios para ganar la lucha contra el clima extremo, pero negacionistas climáticos continúan intentando sabotear este progreso. Si queremos evitar consecuencias aún peores para nuestros niños y asegurarles un mundo seguro en el que vivir, no podemos dejar que los extremistas en el Congreso arruinen los avances que hemos logrado. Para más información, envía Planeta al 43464.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
El sueño de todo padre es que sus hijos reciban una buena educación. Es importante saber que cuesta menos de lo que te imaginas. Existen muchas opciones disponibles para que la universidad sea accesible. Aquí tienes algunas opciones que te ayudarán a entender mejor qué puedes hacer desde hoy mismo. Tu hijo puede empezar en la secundaria tomando clases avanzadas donde presenta un examen y si obtiene una buena calificación, esa materia cuenta como crédito universitario. También existe la ayuda federal para estudiantes. Es un formulario básico que se utiliza para determinar si tu hijo califica para programas de préstamos federales o incentivos privados. Planifica y ahorra con el Plan 529. Un plan de ahorro para educación operado por un estado o una institución educativa. Es esencial analizar todas las posibilidades y tomar decisiones acertadas para cada situación.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
Estamos en tu casa, La Red Hispana, tu programa Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. ¿Quieres hablar conmigo? ¿Tienes una pregunta? Acabas de descubrir que tienes en tu casa un cacho de, iba a decir de macho, pero no, un cacho de narcisista. Háblame, hablemos, comentemos, busquemos soluciones. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Líneas telefónicas todas disponibles para ti, aquí en tu casa. Yo sé que muchas de ustedes gritaron en terror, finalmente identificando a quién tenían como pareja. Lo sé, hasta aquí llegaron los gritos y los gemidos. Y no eran de placer, eran de finalmente sé lo que tengo. Yo pensaba que era narcisista, ya sé que no lo es, que tiene rasgos. Y en otros casos, ¿qué rasgos? Es al 1000%. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, lo primero que tienes que hacer es entender que tú puedes salir corriendo a esa relación. Si es una relación que te aplasta, que te destruye, que te minimiza, que te humilla, que es violencia, es literalmente violencia doméstica en todos los aspectos, entonces es buena idea que tú pienses y mantengas en mente que una posible solución es salirte de esa relación. Ahora, para entender estas cosas, para entender este tema del narcisismo, entiende que estas personas confunden. Te voy a decir por qué confunden. Aparentan ser cosas que no son, o sea, que son excelentes enmascaradores de la realidad. Tienden a ser encantadores. A mí me recuerda mucho el narcisista. Uno de mis libros se llama El monstruo en mi cama. Y en ese libro hay un capítulo que habla sobre los vampiros. El vampiro, tú siempre lo ves en las películas vestido de tuxedo, con una capa, con guantes, a veces con un sombrero, con garbo, con estilo, con misterio, y son cautivantes. O sea, tú los miras y les miras los ojos y esos ojos penetrantes. O sea, así hace también el narcisista. Aparenta ser de esta manera para captarte. Entonces, tienden a aparentar ser carismáticos, tienden a aparentar a ser encantadores, tienden a aparentar ser convincentes y amables, pero todo eso lo hacen con el fin de capturarte, de, entre comillas, enamorarte y que tú sientas que no puedes vivir sin lo que te dan, mientras a la misma vez te están succionando tu valor, tu personalidad. Es como el vampiro. Te muerde, tú sientes que te está dando un besito rico y mojadito en el cuello y lo que está haciendo es chupándote la sangre, dejándote sin vida, extrayéndote lo esencial de la vida del ser humano, que es la sangre. Bueno, tan esencial es nuestro sentido del yo, lo que se pierde con un narcisista, porque con un narcisista lo que se tiene es el sentido del yo de esa persona. El tuyo no existe. Ese es el que va a comprar una casa sin decirte que la compró. Ese es el que abre cuentas a nombre de su hermano para que tú no tengas acceso a su dinero si algún día se dejan. O sea, es una persona que aparenta ser algo y realmente es completamente lo opuesto. Las características de un narcisista, quiero dártelas, son unas cuantas. Entonces, te las voy a comentar según la lista que tenemos de expertos en esta área. Por ejemplo, tienen un sentido exagerado de prepotencia. Son personas prepotentes y se siente. Tú lo sientes cuando están hablando entre amigos o lo que sea y hablan de fulano de tal, ugh. Siempre hay un comentario como, ugh, ese. Ese que se la cree que es el más guapo, que es lo que sea. Ese es el que critica a las gorditas y él no necesita usar traje de baño porque su barriguita se lo tapa todo, las miserias. Entonces, ese tipo de cosas. Invalida tus sentimientos y tus pensamientos, te va minimizando de valor. Son personas generalmente solitarias, que tienen pocos amigos y tienden a cambiar de pareja con mucha frecuencia, porque la gente no les aguanta o ellos se cansan porque no reciben la adulación que necesitan y cambian también de trabajo por lo mismo, porque no son apreciados. Mira todo lo que yo he hecho por esta compañía. Se creó por mí, ha subido por mí. Yo soy aquí el mero, mero, maromero. Se lo creen. Todo lo que hacen está en base de qué funciona para él o para ella. Lo que sea que hace tiene que ser de provecho personal. Crea muy buenas estrategias y es bueno planificando para él, no para ti. tiene un sentido de privilegio y de necesitar admiración excesiva y constante. Si estornuda, wow, nadie estornuda como tú. Regiamente lo haces, es magistral. Tienes un estornudo de Dios. Los ángeles cantan cuando tú estornudas. Necesitan ese reconocimiento. Y estoy exagerando, pero si conoces a uno, te vas a dar cuenta que no estoy tan lejos de esa realidad. Porque sí tienden a ser así. Esperan que se reconozca su superioridad, incluso sin logros que lo justifiquen. No han hecho nada, pero tú tienes que aplaudirles ya. El hecho de que se levantan, que entran a un escenario y se paran enfrente de ti, ya quieren una ovación de pie. Y no han hecho nada todavía. Se creen así, de merecedores. Exageran los logros y los talentos que tienen. Yo soy el regalo de Dios al mundo. Tengo el cuño de San Pedro puesto en donde sea que te lo quieran poner. Están preocupados por fantasías acerca del éxito. Todo es relacionado con lo que logran, lo que tienen, el poder, el brillar, la belleza o la pareja perfecta. Yo he conocido narcisistas femeninas que cada vez que pasan por delante de un espejo, se paran y se chequean el pelo y la cejita y el polvito. Y tú las miras y tú dices, no se ven lo feas que son. Y estas personas están parándose ahí como que están viendo a Miss Universo. Tremendo. O sea, se creen, yo no sé lo que tienen, creo que tienen un sentido distorsionado de su realidad. Creen que son superiores y solo quieren estar vinculados a personas como ellos, pero como no hay nadie tan bueno y tan importante como tú, pues ni modo, así es la cosa. Monopolizan las conversaciones, monopolizan los eventos, todo tiene que ser alrededor de ellos, de las cosas que ellos quieren hablar. Tú empiezas a hablar de un problema que tú tienes, y ellos dicen, tú tienes un problema. Déjame contarte lo que yo hice cuando escalé tal montaña. Esperan favores especiales y una conformidad incuestionable con sus expectativas. Tienes que hacer lo que yo necesite. Aprovechan a los demás para lograr lo que ellos desean. Tú eres un escalón sobre el cual él o quien sea tiene que encaramarse para poder alcanzar lo que quiere. Tienen incapacidad o falta de voluntad para reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás. Lo que tú sientas, perdón, I don't care, no me importa. Whatever, como dicen vulgarmente en la calle, right? Envidian a los otros y creen que los otros los envidian a ellos porque son superdotados en todas las áreas. Yeah. Y hay que reírse de algunas de esas áreas. Se comportan de manera arrogante y altanera y finalmente insisten en tener lo mejor de todo, el mejor auto, la mejor ropa, aunque no tengan para pagarlo, niños y niñas. ¿Cuántos de ustedes no ven a personas que manejan un Mercedes, que manejan un Jaguar, que manejan un Bentley y están viviendo en un apartamentito de un cuarto sin muebles porque no tienen, ni tienen para comer, pero tienen que tener para esa apariencia del carro porque ellos no pueden meterse en un Ford, en un Nissan, en un Toyota, en un Jeep? No. Y Dios te perdone si comentas algo como un Kia o un Hyundai. No pueden, no son personas que ven las cosas con normalidad, ¿vale? Entonces, hay mucho problema en vivir con alguien así, hay muchos problemas en compartir con alguien así porque te pierdes, tristemente te pierdes. Ahorita que estás perdido porque no estás llamando, si quieres encontrarte otra vez, puedes llamarnos. Aquí estamos para ti. El teléfono es 1-800-473-3003. Qué horrible la andropausia. 1-800-473-3003, cualquier pregunta que puedas tener, cualquier situación que se te haga difícil de manejar, que no sepas cómo procesarla, no tiene que ser relacionado con este tema. Puede ser relacionado con el tema que tú quieres. Lo que sea que está pasando, estamos aquí para tus llamadas. 1-800-473-3003. Será un placer recibir tu llamada. Una de las cosas que yo creo que es bien importante que mantengamos en mente, ¿cuándo vamos a buscar pareja? Para esas personas que todavía no están en una relación, sino para esas personas que están empezando a abrirse a la posibilidad de pareja y están escuchando programas como este y dicen, no, pues, ¿a quién le da gana de buscar parejas? si me voy a topar con un codependiente o me voy a topar con un narcisista, Dios me perdone si me topo con un bipolar y si me topo con un esquizofrénico. Hay posibilidad, definitivamente que hay posibilidad. Lo único que yo quiero sugerirte a ti, y es algo que yo quiero que tomes con mucha, mucha importancia, es que tú no debes de apresurar el proceso de conocer a alguien. Tú no debes de encontrarte a alguien, por muy guapo o guapa que sea, por muy sexy que sea, por muy salvaje que sean a la hora de lo que sea, tú no tienes que apresurar el proceso de conocer a una persona. Recordemos que la mayoría de nosotros, cuando empezamos a buscar pareja, enseñamos nuestra mejor cara. Nos vestimos mejor, nos bañamos diariamente, nos limpiamos los zapatos, tenemos una buena actitud. Les enseñamos solo lo que nosotros creemos que debemos enseñar para capturar esa relación, para hacer que esa persona se enamore de ti. Típico narcisista. El narcisista te envuelve y ya que te envuelve, ya te tiene y ya te suelta a su conveniencia y te usa a su conveniencia. Muchas personas tienen la, y lo veo todos los días cuando hago las evaluaciones de inmigración y les pregunto, ¿en qué año se hicieron novios con tu pareja? Y me dicen, inventemos, 1985. ¿Y vivieron juntos antes de casarse? Sí. ¿En qué año empezaron a vivir juntos? 1985. ¿Y se casaron en qué año? 1985. Entonces, si todo pasó en un lapso, y no es que pasó en un lapso de un año, de 12 meses, pasó en un lapso de semanas en muchos casos. Y en algunos, no sé si recordarán Britney Spears, esos matrimonios relámpagos de me caso contigo y ya mañana se acabó, o te conozco y mañana estoy casado y el día después ya estoy divorciado. Ese tipo de situación. El noviazgo tiene que ser mínimo de un año, año y medio, para que en ese tiempo tú conozcas a esa persona en las buenas, en las malas, contento, enojado, frustrado, agresivo, en todos los aspectos. Así que no te me apures. Antes de seguir hablando, vamos a dar la bienvenida a Ana. Ana está en Los Ángeles. Anita, ¿cómo estás? Bienvenida, hablemos.
Buenas tardes, mi querido doctor.
Mi querida Ana, mucho, qué gusto saludarte.
Tiempo, mi querido doctor, lo extraño. Sí.
Yo sé, me tienes abandonado, debe de ser por la edad, pero no, la tuya, no la mía, tú sabes.
Pues creo que ahí nos vamos, los dos en 34, nos los repartimos. Sí.
Yo sé, no me recuerdes que nos vamos, yo me estoy yendo hace un tiempecito. Ay.
Doctor, me has tocado de todo.
No, ¿cómo que te ha tocado? Yo no te he tocado nada, después a la gente habla, Ana, cuidado. No,
en estos días, en estos meses.
Te ha tocado de todo, perdón.
¿Ha visto usted a los bambús?
¿Los bambús?
Ajá, estoy hoy, me he sentido en estos días como el bambú.
¿Cómo así?
Mire, estoy de igual de flaca y igual de verde. No crea que fuerte y poderosa.
Yo pensé que te ibas a ir por otro lado y dije, no, pero para eso tendríamos que ser masculinos para decir lo que yo estaba pensando. Pero no, está bien.
No.
Flaca y verde.
Flaca y verde. Doctor,
¿y eso por qué?
Como ustedes saben, todo lo que me pasó en la pandemia, ¿verdad? Con los familiares.
Sí, sí, claro.
Pues poco a poco, con su ayuda, con escuchando sus programas, con consejos, y bueno, por ahí es salido adelante. Fíjese que en la pandemia, pues ya ve que para todos fue bien difícil la cuestión del trabajo, ¿verdad?
Claro.
Y para mí fue mi prioridad pagar mi renta y ser puntual, y mucha gente, yo sé que mucha gente no la pagó, no le importó o no tenía, pero sí. Para mí no, para mí era primero mi renta. Okay, yo decía, no, yo no quiero que me vayan a sacar. Doctor, se vino todo el tiempo de lluvias y me pasó lo que a usted en su oficina.
Se inundó.
Mi casa parecía una cascada de los
Wow.
cuartos de atrás.
Wow.
Al grado de que me puse súper enferma, pero horrible, horrible de enferma. Fui a parar 3 veces al hospital, malísima, porque era como tipo, como entre bronquitis, bueno, mal. Total que sobreviví a eso, doctor. Y cuando ya las cosas estaban bien, dejó de llover y todo eso, me piden la casa.
Ay, por Dios.
La casa que he rentado por 12 años. Fue como un terremoto hacia abajo de mis piecitos.
Pues perder tu estabilidad. Ese es tu lugar, ese es tu centro.
Sí.
Wow.
Doctor, en ese tiempo de la pandemia llegaron unos pájaros que se llaman Blue Jets,
Sí.
algo así,
Blue
un
Jays.
pájaro hermoso azulito.
Sí.
Llegaron 3 a mi casa. Todo desde la pandemia los estuve alimentando con cacahuates. Llegaban, bueno, ya no me tenían miedo. Llegaban a la puerta, se paraban ahí y me hacían ruido y yo salía y les daba de comer, les tomaba fotos, hablaba con ellos. Bellos, bellos mis pajaritos. Bueno, me dio una tristeza. Llega el dueño, después de que me porté tan bien y todo eso, llega, me pide la casa y digo que sí, que voy a buscar. Y me sentí malísima, no pude ni dormir ese día. Al otro día me habla la esposa, que ya habíamos quedado, ¿verdad? Ya se había hablado. Y me habla por teléfono y me dice, oh, yo espero que usted me comprenda que necesito mi casa. Pues fue otro terremoto para mí. Bueno, el caso es de que, doctor, busqué un lugar provisional. No le puedo decir que estoy bien, pero le doy gracias a Dios que tengo techo
Claro.
y que estoy en un lugar seguro, entre comillas. Pero le digo que me ha pasado de todo.
Una pregunta, una pregunta.
Sí.
Si las cosas pasan por algo, ¿cuál es el algo de este incidente?
Ay, doctor, ¿cuál es el algo? Pues la verdad,
¿Qué
no
hay
sé.
de provecho? O sea, todo tiene algo positivo. Y yo sé que
Pues.
estás viendo lo malo, ya no voy a ver los pajaritos, ya no les voy a hablar, ya no voy a poder estar en la casa donde viví por 12 años. Yo entiendo todo eso. Y es una desubicación, y la desubicación es una sacudida. El péndulo ahorita está meciéndose fuerte. Pero ¿qué hay de bueno en esa movida?
Pues que estoy bien.
Que estás
Yo
bien, que
puedo
tienes
decir
techo, que
que
tienes la
sí, que tengo
capacidad
comida
de...
y que tengo techo.
Exacto, que tienes la capacidad de buscar algo mejor, que te diste cuenta que la gente que te renta, que a quien le rentabas no era lo que aparentaban ser, que tuviste a alguien que te trató muy mal, vete a saber qué pasó con ellos, ellos tendrán sus propios enredos y dramas, pero tú estás bien y tú vas a estar bien donde quiera que tú estés porque tú llevas, de ti emana mucho amor y mucha bondad y muchas cosas buenas, y eso es lo que tú vas a recibir. Entonces, yo no buscaría lo que te falta. Yo buscaría cómo esto te va a servir de trampolín para hacer un cambio positivo en tu vida. Y no estar resentida y dolida y sentirte que te traicionaron ni te corrieron ni nada de eso. Eso es hacerte víctima.
¿Y sabe qué? Una de las cosas que aprendí que uno no debe de hacer, ¿cómo le diré? Sí, agarrarse a algo y aferrarse a algo
Sí.
y sufrirlo. Digo,
Ya,
total,
pero.
ya quede ahí
Ok.
y adelante.
Hubo un cambio geográfico. Nada más.
Sí.
Tú no perdiste nada de valor. O sea, lo que tú eres y lo que tú vales se fue contigo. Entonces, tú no perdiste nada de valor. Tú viste un cambio geográfico. Ok. Van a haber muchos de esos durante el transcurso de tu vida. Pero ahorita lo que tienes que hacer es enfocarte en lo positivo. Y mira, usando el mismo ejemplo que tú diste al final, al principio de tu llamada, cuando dijiste que te sentías como un bambú. Los bambús son muy fuertes. y los bambús resisten un montón de cosas. Hay alfombras hechas de bambú que tú puedes ponerle encima lo que tú quieras y no los rompe. El bambú tiene muchos usos y ayuda en muchas cosas. El bambú, se crean casas de bambú, se crean defensas con bambú. ¿Y a quién le gusta el bambú más que a nadie, mi querida Ana?
A los panditas.
A los osos pandas. Ok. ¿Tú sabes cómo le llaman a esos hombres que son gordos y peludos? En inglés.
No.
Les
¿En
llaman
inglés?
bears. Bears.
Birds. Birds.
En tipo de sexual, esos son los bears y los que son más jovencitos, que no son todavía mayores, son cubs, o sea, pichón de bear. Entonces, si tú eres bambú, corazón, tú necesitas conectarte con un oso. ¿Tú entiendes? Que le meta mano al asunto y tú puedas divertirte más y pensar en eso. Y no pensar en que el bambú lo tumbaron y lo cortaron en pedacito, ni que estoy flaca y verde. Tú no puedes estar verde. No, no creo que estés verde. Yo creo que tú estás bien ripe, como dicen en
Doctor,
inglés, bien madurita, corazón.
ya he tenido osos, changos, perros,
No, pero yo sé que tu casa puede haber
opilotes.
sido el zoológico de Los Ángeles, corazón, pero esas experiencias son las que uno se lleva con uno y las que cuenta y las que uno se ríe y goza en momentos donde tú, en vez de decir, mira lo que me pasó, que tú digas, no, qué osos, ya he tenido osos, la foca bigotona, he tenido de todo, de todo. Entonces,
Doctor,
gózalo.
algo serio, algo serio. ¿Por qué será que yo así, un día me puse a pensar, hey, Eli, tú has tenido en tu vida un zoológico con
Pues
tanto animal?
sí, pues
¿Sabe que yo le
sí. Hay
pongo
gente que ha
nombre?
tenido un zoológico, hay gente que ha tenido un centro de salud mental en su vida, hay gente que ha tenido boxeadores en su vida, hay gente que ha tenido de todo. A la larga, yo prefiero un zoológico que las otras cosas que te mencioné. Pero mira, quítate, si hay que engordar un poquito, engordamos un poquito. Si hay todavía queda verde, tú adórnalo con maquillaje para que aparezca otra cosa. O si te vas a quedar verde y flaca, entonces a buscar osos otra vez. Que coman.
Ah,
Hay que
no,
alimentar
ya
a los
osos ya
osos.
no.
Ah,
Voy a
bueno,
buscar un
entonces a
pitón.
dejar de ser bambú, corazón. A dejar de ser bambú. ¿Ok?
Ay, mi doctor querido, me hacía usted mucha, mucha falta. Le mando
Un abrazo.
bendiciones, lo quiero y siempre está en mi corazón y en mi
Gracias.
mente, doctor.
Muchísimas
Gracias
gracias.
por
Un
toda su
abrazo para
ayuda.
ti, Anita.
Un beso.
Que estés
Un
bien.
beso,
Bye
lo
bye.
quiero.
Es que es muy difícil, es honestamente muy difícil perder el hogar. El hogar es el centro de todos nosotros. La casa es lo que nos da raíz. La casa es lo que nos hace sentir que pertenecemos, que somos. Y yo sé que sentir que la perdemos, no, enseguida nos vamos a víctima. No tengo casa, me quitaron la casa, me dijeron, hey, tienes que irte. Gente que tú pensabas que te querían. No, 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 es negocio. Es cruel lo que estoy diciendo. No, yo no creo que es cruel, es verídico. Es un negocio. Y los renteros son negocios. Te dicen que te quieren porque lo que quieren es tu dinero. Pero a la hora que no te quieren, te corren y te sacan. Entonces no te enamores de renteros, no te apasiones con renteros. Apasiónate de ti, enamórate de ti, no como un narcisista, pero quiérete, date cosas buenas y después busca por ahí lo que tú necesitas buscar que te complemente y que te llene. No dejes que ninguna circunstancia sea lo suficientemente grande y poderosa para que te sacuda de tu eje, tu centro. Ese centro lo tienes que buscar tú. Mucha gente te va a tratar de empujar para que ese péndulo vaya de lado a lado. Céntralo, ponlo en el medio, toma tus decisiones, deja de ser víctima, goza tu vida y disfruta el proceso. Es una vez, la vida es corta. Y si regresamos, no nos acordamos. Así que el momento de vivir la vida es hoy. Les agradezco mucho que estuvieron con nosotros. Les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierte en flor. Mi querido Daniel, mi querida Luisa, muchísimas gracias a ustedes. ¡Mua! Los quiero un montón. Nos vemos la próxima. Que estén bien.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más.
es mi mejor compañera. I love it.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.